Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Tenemos acá en Uniradio, estoy mirando a mi amigo Sergio Moreira, que lo veo ahí mirándome fijo.
Sí, ¿cómo anda? Era para saludarnos, admirado,
¿no?
Más, para
saludar. Tenemos como siempre a Diego en los controles, a Fabiana en la producción, y tenemos un montón de invitados que iremos presentando. Quiero decir una cosa que no me quiero olvidar. Porque yo soy muy de olvidarme, usted me conoce.
Sí, pero y la productora tiempo. También que lo golpea cuando se olvida.
Sí, que te sale y dice, te olvidaste de esto y de esto, sí. Me dice.
No, bueno, solo cuando se olvida.
No solo cuando me olvido, pero fundamentalmente con razón cuando me olvido de cosas como esta, que no me puedo olvidar, porque está el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, Tenemos que Ver, se llama. Y en este momento, de hecho, a hoy, cuando usted termina o sea, yo les armo la gente. Ustedes terminan este programa a las 7, ahí se pueden tomar un café mirando TV Ciudad, las noticias de TV Ciudad. MB Noticias se llama. Me podría aprender el nombre del noticiero un día de estos. Y después se toma el 125, si viene del centro, se va al Florencio Sánchez, porque está el cortometraje Avalancha y el largometraje La Montaña. ¿No?
¿Eso es hoy jueves?
Sí, es hoy a las 8 de la noche. No sé si estarán conectados, porque con el cortometraje Avalancha y el cortometraje en la montaña deben ser, no sé, estoy diciendo un disparate, capaz que no tiene nada que ver, y son hasta dos autores diferentes. Pero bueno, lo que sí sé, a ciencia cierta, es que mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Pólvora, por la cuenta que me trae, a las 7 de la tarde pasan el cortometraje Udimar Hue, es la historia del agua en Mendoza. Y luego tenemos en Alba Roballo el sábado la misma rosca y el largometraje Al Borde. Ajá. También como parte del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que les recomendamos muchísimo. Y además, aprovecho y de la mano del tema de Derechos Humanos, el sábado a las 2 de la tarde tenemos algo que es el Art of Hosting.
No, dígame.
¿No sabes lo que es? Explíqueme. ¿Sabes lo que es el Art of Hosting? Voy a presentar a la invitada que la tengo acá. Camila, ¿vives? ¿Cómo estás, Camila?
Hola, mucho gusto.
Bueno,
muchísimas
ahora vamos
gracias
a.
Gracias por la invitación.
Un gustazo tenerte acá. Ahora vamos a hablar ahí. Tenemos un invitado más.
Sí, sí.
Que está llegando, dijeron.
Bien.
Está llegando en cualquier
Igual,
momento.
Igual todavía estamos con la duda que es el Art of Hosting.
Art of Hosting. Sí. Art of Hosting. Art of Hosting. No sé explicar lo que es.
Algo como de ser anfitrión, me imagino, porque hosting.
El arte de.
Muy bien. El arte de ser anfitrión, algo así, claro, sí. Es como un modelo de intervención donde cual se instala un tema, vos instalás un tema en el colectivo, pero en vez de decir, en vez de hablar sobre ese tema vos o traer a gente que sepa del tema, haces que es una cosa horizontal, participativa, donde haces que ese mismo colectivo hable y ves qué se sabe del tema, qué no, y priorice alguno de los puntos de ese tema que le parezca interesante. Eso sería más o menos explicado por mí, ¿no? O sea, debe ser mejor que esto, que es lo que yo expliqué. Pero eso fue
es
la parte.
Es como moderar un poco la conversación.
Forma, claro, es como una forma de moderación que tiene que ver con, claro, con esto, con ser anfitrión de una reunión. Vos, lo único que proponés es un tema, que en el caso de la Casa de la Pólvora, a las 2 de la tarde, donde vamos a hacer este Art of Hosting, es inclusión y derechos humanos. Algo así como una forma de hablar sobre la situación de discapacidad. O sea, queremos hablar sobre esto. ¿Qué les parece? ¿Qué saben sobre esto? ¿Qué les parece bien? O sea, se tiran como unas líneas muy generales y después hay una serie de dinámicas que desconozco, pero que tienen que ver con esta forma que es. Es un planteo muy interesante. Invitamos a todo el mundo. 2 de la tarde, Casa de la Pólvora en Bulgaria y Perú.
¿Qué días?
El sábado. Solo es el sábado y después lo haremos en alguna otra oportunidad. Y vamos a hacer la columna de Sergio Moreira, pero aprovechamos que tenemos a Capita para hablar sobre Autopsia sobre lo impune. Que se estrenó el 21 de abril. Vamos a dar los datos primero para que la gente anote ahí. Se estrenó el 21 de abril en el Solís. Las funciones de mayo estuvieron agotadas, un exitazo, y tenemos nuevas funciones en junio, 18, 19 y 20, a las 20:30 en la Zabala Muniz.
Que también están agotadas.
¿Qué tal? Oh. O sea, que lo estamos invitando no, a ir a claro, algo que no van a poder ir a ver.
No sé bien qué vine a recomendar. Claro. No, sí. Bueno, a la espera de nuevas funciones, sí. Un poco que estén habrá. Al tanto, porque seguro van a surgir. La verdad que ha sido un poco abrumador y muy lindo la respuesta que hemos tenido en general.
Hablando de La Casa de la Pólvora, la directora anterior, Susana Souto, es una de las actrices, Camila Vives, Valeria Fontán. Con la dirección de Fernando Parodi y un texto de Verónica Mato.
Exacto.
Igual es súper curioso que, o sea, no el éxito de el éxito de público, pero uno siempre tiene como el preconcepto de que los temas difíciles, profundos, complejos y dolorosos alejan al público, y acá estamos viviendo como lo contrario, ¿no?
Sí, sí, fue realmente, bueno, el 21 fue en nuestra experiencia en la sala grande del Teatro Solís, y bueno, yo al menos nunca había actuado en una sala tan grande, y fue impresionante, ¿no? Realmente estaba lleno hasta la, o sea, todo colmado de gente.
O sea,
fue muy
nunca
emocionante. Habías
actuado y cuando te saliste encontraste eso.
No, sí,
eso.
Fue impresionante. Ver el Solís lleno, la verdad, wow. Bueno, fue espectacular y también, ¿no? Como una adrenalina, se imaginan, claro, ¿no? Claro. La sensación. Y bueno, y fueron familiares directos, que fue muy emocionante. Y bueno, estaba en el marco también de la conmemoración de los 50 años del asesinato. Entonces, era ya de por sí una fecha conmovedora. Y claro, fue realmente la gente... Lejos de esto que decís, de bueno, un poco espantarse con la temática, fue realmente una conmoción general lo que sucedió. Claro. Más allá, digo, de lo que hicimos, había una energía, ¿no? En toda la sala que fue impresionante.
Le contamos a la gente que no sepa de qué trata Autopsia sobre el Lenguaje Impune, es el asesinato de las chicas de Abril, ¿no?
Sí,
las muchachas,
exacto,
de Abril.
Sí, que fueron asesinadas también un 21 de abril, y bueno, el Solís nos concedió la sala para este evento tan importante.
Claro.
Y bueno, y después tuvimos en el mes de la memoria, que fue mayo, estas tres funciones en la Zabala Muniz. Tuvimos que hacer una especie de adaptación para una sala un poquito más pequeña, pero nos permitió también otra intimidad con la gente, que fue buenísima.
Claro.
Y bueno, se ha acercado gente, incluso el Solís coordinó el primer día, que fue el 11, con liceos, y tuvimos después una charla.
Wow.
Entonces se ha dado también como una situación de público de muchísimas generaciones que se entrecruzan, ¿no? Desde personas que habían ido, que vivieron la dictadura y fueron presos políticos, hasta adolescentes, que era la primera vez que iban al teatro y que nunca habían escuchado sobre esta historia. Entonces, bueno... Claro. En esa como interrelación que se empezó a dar entre públicos, también como que empezamos a notar el valor que tiene poder revisar estas temáticas,
sí,
¿no?
Es el valor histórico, porque recordemos que uno parece que fue en otra época, pero fue en ese mismo mes cuando salieron políticos de primera línea a decir,
exacto,
bueno, hubo un tiroteo, ¿no?
Sí, o sea, sí, o eran revolucionarias.
Eran revolucionarias que no
sí,
sé qué.
Sí, yo creo que justo lo hemos conversado mucho esto, que por las dimensiones que tuvo este episodio, por la violencia desmedida con la que se acribilló a estas adolescentes, porque realmente recordemos eso también, creo que es un dato importantísimo, tenían 19 años y 21 tenía Diana, pero Laura y Silvia tenían 19 años, Silvia estaba embarazada, y realmente fue... O sea, La cantidad de cartuchos de balas que se encontraron fue totalmente desmedido, fue una masacre que un poco tira abajo esta teoría del enfrentamiento, ¿no? De que pareciera que fueron resultado de un enfrentamiento y realmente no había armas, ellas no estaban armadas, estaban arrinconadas, totalmente desprotegidas, y fue una masacre.
Sí.
Entonces, bueno, creo que es de los hechos de la dictadura que tiene esa cualidad que no permite... validar ningún otro tipo de acepción más que
marca
que
lo sanguinario que fue
cual.
El episodio, claro.
Tal
claro,
cual, tremendo. El nivel de violencia que se manejaba.
¿Haces
que...
una en particular? ¿Vos haces un
sí, bueno, la obra está dividida en dos actos. El primer acto es un tono un poco más realista y ahí sí representamos a Silvia, Laura y Diana. Yo represento el personaje de Silvia. Y después en el segundo acto es un poco más postdramático el planteo, y lo que intentamos hacer es tomar las voces que rodearon este episodio. Entonces están las voces de los militares, de los periodistas, de las familias, ¿no? Como todo el marco de gente que estuvo alrededor de este episodio y las diferentes narraciones que logramos recabar en todo el proceso de investigación que se hizo.
¿Lo conocías en la previa? ¿Qué tanto sabías del episodio?
Bueno, eso fue lo que a mí al menos me interpeló más, que yo no estaba enterada en absoluto de este episodio. Yo soy de San José y bueno, si bien un poco después hablando, ¿no?, en mi familia y mi madre, sí, claro, pero realmente a mí nunca me llegó y no fui una adolescente que no se interesara por esos temas, entonces creo que tiene como, ¿no?, el doble de importancia confirmar que realmente no se tiene esta información, incluso hablando con mucha gente de mi generación. No estamos enterados de que esto sucedió. Y eso parece al mismo tiempo algo muy lejano, pero realmente es un hecho que, o sea, tiene 50 años. Claro. Que realmente a veces trabajamos y lo tratamos como si fuera algo de otra vida.
Estábamos en la escuela. Es impresionante pensar que estabas en la escuela el día que estaba pasando eso.
Sí, vos.
Vos también estabas en la escuela, no te hagas, se hace el nene chico. No, vos sos más chico. Sí. No, pero yo sí estaba en la escuela. Yo estaba en preparatorio, de hecho.
No era broma.
Tenía 5 años, claro. Estaba tremendo. O sea, uno estábamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra misma ciudad estaban acribillando a tres muchachas, una de ellas embarazada. O sea, uno lo dice y no dimensiona el horror, ¿no?
Sí, estudiante tal esa cual. Parte. ¿Eh? Estudiante esa parte. También eso,
sí,
¿no?
Sí, claro, no, tremendo.
Bueno, es que creo que el gran acierto que tiene el abordaje de la obra es eso, que un poco se trata de retratar la vida de estas adolescentes que estaban recién comenzando y que tenían un montón de ilusiones y deseos. Y bueno, como toda esa primer parte... son los 30 minutos previos a que las maten y ellas no sabían, entonces es como ese juego de realmente ver que eran personas, porque hay veces que no en estas cosas quedan los nombres ahí y está el peso político que tiene o que tuvo en su momento, pero no las historias personales de ellas. Claro. Entonces tuvimos todo un trabajo de investigación y entrevistarnos con los familiares, que fue de las cosas más importantes, ¿no? Conseguir la aprobación de ellos y que realmente estuvieran de acuerdo con que abordáramos esta historia. Y bueno, y hay un montón de datos y detalles sobre su vida que es impresionante desde el lugar actoral conectar con eso, ¿no? Con que realmente eran adolescentes. Claro, personas que yo estaba embarazada, enamorada, recién casada. Claro. No como, realmente, ¿no? Como la sensación de que tenían una vida por delante y era inimaginable, ¿no? Como que eso también es un dato muy impresionante. Hablando con el sobrino de Silvia, me decía realmente mi madre, que fue, es la hermana de Silvia, que fue presa esa misma noche, la detuvieron, decía eso, realmente no nos imaginábamos que esto era posible. Quizás si supiéramos lo hubiéramos hecho igual, pero realmente no estaba dentro de las posibilidades que algo así sucediera. Entonces fue también como una conmoción en ese momento, ¿no? Para toda la gente.
Qué terrible. Y contame, una vez que se aparece el texto y que ya haces ese trabajo previo, conoces el hecho y todo, ¿cuál fue la principal dificultad con la que te encontraste con respecto a nivel tuyo personal y, bueno, si sabes de tus compañeras ahí?
Y bueno, creo que se repitió, nos hicieron una pregunta similar en esta charla que tuvimos por función y creo que coincidimos mucho en esta sensación de responsabilidad, ¿no? De realmente retratar y ser fieles a una historia que tiene todavía familiares vivos, ¿no? Realmente hay gente que fue a ver la obra, que las conoció y entonces eso... implicaba es una responsabilidad y creo que nos tomamos el trabajo como con ese, más que con presión, con eso, con responsabilidad y con amor de saber que había gente para la que realmente este hecho marcó un antes y un después en su vida. No es un trauma íntimo y no, y que tiene que ver con la intimidad de algunas familias, pero también es un trauma social. Claro. Entonces, bueno, traspolar esas cosas, ¿no? Pasar desde la intimidad de estas chiquinas que eso, que todavía los padres todos murieron, pero tienen hermanos y sobrinos y hay mucha gente vinculada que las conoce. Y después eso, la responsabilidad de saber que esto es un hecho que políticamente tuvo un peso impresionante y que todavía sigue sin condena.
Sí, 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 claro, claro, sí, totalmente. Hoy hablabas de las devoluciones del público, y cuando el público es adolescente, eso, ¿no? Porque uno de los argumentos que usa el negacionismo, sí, es decir, bueno, pasó hace 50 años, los chiquilines no les importa y todo. ¿Qué pasaba con ese público cuando ven ese episodio y bueno, saben qué pasó en su país y todo eso?
Sí, fue impresionante el como lo que pasó en simultáneo, ¿no? Porque es adolescentes que por primera vez iban al teatro y que eso ya de por sí era, ¿no? Claro. También otra responsabilidad claro, más, ¿no? De generar nuevos espectadores, ¿no? Gente que realmente se enamore de esta forma.
Que rompas todos los mitos, sí, de que el total, teatro es aburrido, de sí, que sí.
Total, y bueno, y entonces estuvo bueno porque tuvo una instancia de que ellos entendieran cuáles eran los códigos, porque digo, uno ya los tiene totalmente asumidos porque iba al teatro hace años, pero no comentaban las cosas que sucedía como claro, si fuera un cine, claro, y bueno, y de a poco, ¿no? Como que se fueron dando cuenta que no estaba habilitado eso, ¿no? O sea, fue realmente un encuentro en ese sentido que estuvo claro, buenísimo. Y bueno, y después este otro umbral más, que es el histórico, ¿no? El de realmente entender que esto sucedió. Y bueno, creo que la obra logra como una empatía, sobre todo esto en esta primer parte que tiene que ver con esto, con los deseos, ¿no? Y que realmente eran adolescentes también ellas. Entonces, claro, creo que ahí conecta mucho con ellos. Y bueno, las evoluciones fueron, o sea, eso, como muy impactados claro, todos.
Calculo por cronología que tendrías que estar en pleno ensayo, en plena preparación de la obra, cuando, esto que te digo, salieron los... Manini, ¿para qué estamos dando sí, vuelta para no sí, decir sí, Manini? Sí, sí, sí. Y fue Manini el que salió a decir... que eran tres guerrilleras, un tiroteo y no sé qué. ¿Qué te pasa cuando estás tan metida en algo y escuchás a alguien diciendo eso en televisión, sabiendo que tiene la llegada o el alcance posible que tiene que ver? ¿Qué te pasó cuando, cómo lo viviste eso?
Y bueno, creo que nos afirmó la necesidad de hacer esta obra, ¿no? Como claro, realmente reivindicar y dejar en claro que no fue lo que sucedió, ¿no? Como... realmente ponernos esa camiseta de intentar develar un poco más sobre nuestra percepción. Toda la historia está basada en una autopsia histórica que se realizó, y entonces son datos bien concretos y científicos también, como
sí, sí.
Digo, en eso Verónica, cuando escribió la obra, tuvo entrevistas incluso con los abogados, o sea, realmente fue una investigación, no es una obra sí, tirada de los
pelos. Me están
pidiendo
que baje la silla y no sé bajar la silla. Bueno, pero ya sé, yo sé que es radio y que y solo no era yo necesario, veo esto, pero ¿qué pasa? Que me piden bajar la silla, digo, coño, se va así, me hacen así, me van a cortar la cabeza. Me pedían, me hacían así, yo decía, bajo el volumen, no, bajo la silla. Sí, sí, discúlpame.
No, y eso, que son cosas que siguen operando, ¿no? Como este fantasma de que realmente fue un enfrentamiento, sigue uh-huh, operando incluso, digo, yo no, por suerte no viví la dictadura, nací uh-huh, después, pero sí participé en votaciones que tenían que ver con la derogación claro, de la ley de caducidad, claro, y claro, voté sin saber esto, ¿no? Sí, voté sí, sin saber esta historia. Entonces ahí, claro, hay una revisión sobre mi responsabilidad ciudadana, sobre claro, qué base nosotros votamos uh-huh, lo que votamos, cuál es la información que se maneja. Y ni que hablar que estos discursos negacionistas sobre lo que pasó no ayudan claro, en nada no, a poder claro, revertir. No, vos
terminás votando candidatos que total, dicen, total, tienen un discurso. De San José dijiste, yo tengo la teoría sí, de que en San José le echan algo al agua y salen muchos artistas. Tengo una teoría mía propia. ¿Y sí, dónde te formaste en San José?
En la Casa de la Cultura de Libertad. Arranqué haciendo teatro.
Eso ya lo he escuchado. Sí. He entrevistado a mucha gente que me...
Ana Fernández y Fernando Parodi, que es el que dirige la obra.
A él lo entrevisté sí, una vez por algo y fue uno de los que me dijo... Que sí, venía de sí, ahí. Claro. Es como un semillero eso, ¿no?
Y bueno, fue impresionante lo que lograron ahí en la Casa de la Cultura. No existía formación ni, claro, ni talleres de teatro, ni mucho menos. Y yo tuve la suerte de que se abrió cuando yo era una adolescente.
Un lugar ejemplar, claro.
Así que sí, fueron la verdad que un semillero impresionante.
Claro. A mí me pasa cuando ahora en el oeste hay centros culturales, ahora la escuela de cine del oeste. Yo le decía el otro día a un chiquilín, digo, anotate la escuela de cine. Digo, yo hubiera sido tan feliz. Claro. De adolescente, si hubiera tenido la posibilidad de ver teatro, ver cine sí, en total, el cerro, era un, uh-huh, era ciencia ficción para nosotros que hubiera lugares culturales. ¿Y comedia? ¿Hiciste? ¿Habrás hecho comedia
sí,
previas?
Sí. Género comedia. Ah, sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Todo
sí.
Esto es para atarlo con el siguiente invitado. No. Porque tiene. Querido Tato García, Ricardo, ¿cómo andas, Ricardo?
Bien, bien, por suerte.
Acérquese. Llegó. ¿Se había perdido?
Sí, sí. No, no, el tránsito estaba complicado y. Yo salí de trabajar a las 5 y bueno,
y da,
fue
claro.
Toda una aventura llegar.
Sí, bueno, lo tenemos acá, respire. Tato está, lo presentamos hoy en el pase del programa anterior, flamante mejor humorista de carnaval.
Bueno, se equivocaron ahí.
Sí,
bueno.
Se equivocaron vinculado a San José porque saliendo en Sociedad Anónima.
Sociedad Anónima, sí.
Y con la cada jurado en carnaval.
No, yo no estuve
jurado.
El año
no?
pasado, no,
ah.
No. El año anterior.
Bueno.
Que salió en segundo, no saquemos el tema. Igual yo quería que ganara mejor humorista.
Sí, siempre
año,
le, a todos
no.
Le dicen.
Sí, claro. pero y salió la flamante noticia que no estás en Sociedad Anónima este año.
No, este año no puedo porque por tema familiar, me caso en noviembre.
Oba, tenemos una exclusiva ahí.
Sí, estamos con el armado todo del casamiento.
Lo pensó bien porque ese suegro, sabe que su suegro estaba Ariel Luzardo, ¿no? ¿Lo conoce?
Exactamente, sí.
Después yo le hablo un poco de este hombre.
Sí, no, lo está todo, con el Catabaré está todo bien.
Sí. Qué divino tener a su suegro Catabaré Luzardo y a
es divino,
Tati. Después, sí. Es una familia. Invítenme a cenar, esas cenas deben ser una fiesta.
Sí, claro, están buenas, son muy divertidas.
Sí, ¿no? Así que nos casamos.
Nos casamos y bueno, tal, requiero de otro tiempo, no claro. Puedo estar viajando y Sociedad Anónima es un conjunto que tiene mucha actuación en el interior.
Claro.
O sea, yo qué sé, en Colonia, Rocha, Maldonado. Y
los tenemos, ¿no? Sociedad Anónima, sabemos sí, de qué estamos claro, hablando, sí, ¿verdad?
Sí. Y bueno, y se complica para viajar claro. Y bueno, tal, preferí parar este año.
¿Estamos, digamos, con la cartilla en blanco para un fichaje o tenemos algo en mira?
Tenemos algo en mira, sí.
Ah.
Tenemos algo, sí, de otra categoría, para no competir con
claro, con los compañeros. Para los compañeros.
Es
claro.
La parte que los quiero mucho y
claro.
no me gustaría competir con
¿parodismo?
Ellos. Parodismo, sí.
¿De primera línea de parodismo?
Y yo creo que sí.
¿Sí? ¿Nuevo sale? ¿No ha salido? ¿Vuelve? ¿Retorno?
No, ya viene saliendo.
¿Ya viene saliendo?
Sí.
Ah, bien, bien. ¿Podemos tengo que tirar el nombre? Yo no te quiero comprometer.
No, todavía no.
No, todavía no, porque quiere, no sabemos.
Publicar la página oficial del conjunto. Y,
ah, va, claro, para que no. Bueno, da, igual ya, sí, sí.
Tenés igual una...
Dice,
una
mi primicia. Productor dice que te la hice muy larga, que tenía que haber dicho, es verdad que salí en los singles, algo así, querías vos, no, ¿qué querías? No sé, no, es que no sé qué parodistas son.
Los Walkers.
No, Walkers no sale más, Sergio. Ah, él se me quedó en los 80.
Hace un tiempito que no estoy yendo al tablado.
Los Clapper. Pero bueno, al tanto lo tenemos hoy acá igual porque acaban de presentar justamente en San José y ahora empieza la temporada de Tan Gay. Que yo la vi Tan Gay.
¿La viste?
En el 2001 la vi.
Sí, claro,
como
tiene muchos años. Octava temporada ya.
Octava temporada con algún parón en el medio. Los viernes de junio a las 23 horas. En Arteatro, que es ahí en Canelones 1136. El autor de Tan Gay es Mario Ríos. La dirección en este caso es del querido Tabaré Luzardo. Y tenemos en el elenco también a Gianella Sventurati, Mario Ríos, Gonzalo Queiroz, Ricardo García, que lo tenemos acá, Gustavo Maritato, que es para confundirse con Tato y Maritato, me imagino en los ensayos.
Sí.
Ricardo el Colorado Aulet, otro delincuente buscado por la policía. Infructuosamente y efectivamente, bueno, es una comedia, por eso te preguntaba lo anterior, que es un grupo de amigos que se reúne todos los miércoles, pero este miércoles tienen un invitado especial, sería
sí.
Algo así.
Sí, que hay alguien que no lo esperan.
Alguien que no lo espera. Hay una cosa de Tan Gay que a mí me da mucha curiosidad ver cómo se resuelve ahora, que es, claro, hace 20 años
no era lo mismo.
Claro, el tema de la homosexualidad y el hecho de las opciones sexuales y el hecho de cubrir el cubrimiento, la homofobia, todo se veía distinto. Inclusive me acuerdo que en la obra se hablaba porque estaba el tema SIDA ahí medio como en el medio, la transmisión y ¿no?
Y eso sigue estando porque sí. Es una información de
ahí va.
Del VIH, de cómo sí, prevenirlo, sí, sí. Sí. Eso sigue estando como,
claro.
Como estaba.
Pero hubo
lo
cambios.
Que sí cambió, bueno, cambió, tiene que cambiar la interpretación de los actores, porque no claro. Es no podés hacer el clásico gay que de hace 20 años atrás, que todo el mundo se reía, simplemente con hacerlo ya causaba gracia, claro. Eso ya no corre más, y bueno, está, y se cambió la interpretación de cada uno de los actores, que bueno, es una actuación normal.
Podemos, digamos, eso no es spoiler si contamos que es un grupo de amigos que en realidad, uh-huh, claro, que es eso, ¿no? Se reúnen, digamos que en sus vidas normales no hablan de su sexualidad, pero claro, ahí como que destapan entre ellos su...
Exactamente,
su,
sí, es
su verdadera
los
opción
miércoles
sexual,
en
digamos.
Esa reunión son libres,
claro,
de no tener que ocultar en el trabajo.
Claro, o pero
en
eso, cualquier eso me lugar. Imaginaba que ahora como que el tema del ocultamiento se debe vivir diferente, ¿no? No,
y sí, claro, también, un tema generacional es que también ¿no? Este, sí, creo yo que sigue existiendo, porque más allá de que hemos avanzado mucho en esos temas, a nivel social, creo que hay gente que capaz que en el trabajo no quiere...
Sí, sí, hay mucha homofobia también, claro, pasa.
Sí, claro. Y, sí. Y bueno, está, cambian eso, y bueno, también se tuvo que cambiar algunas cosas del texto.
Claro.
De, yo qué sé, capaz que la forma que se buscaba humor, bueno, ahora se busca de otra manera, claro. Este...
Igual a mí, yo hay una cosa que pensaba ahora pensando en Tanguay, la primera vez que la vi, las cosas que te dan gracia, las cosas que te dan gracia de chico, y reflexionando un poco en carnaval, de eso no, porque muchas veces el carnaval, muchas veces los actores de carnaval con pocos recursos actorales, te vas como al extremo, haces el marica de pluma, como se dice en España, ¿no? Muy, muy afeminado, así, muy exagerado.
Claro, exagerado.
¿No? Así. Y este, el gaucho. De, ¿no? Bien de campo, el interior, así exagerando también, o el gallego, ¿no? Esos estereotipos servían para los que no teníamos muchos recursos actorales, caricaturizábamos, hasta que, bueno, ahora pasa que es como más exigente todo, pero inclusive es exigente la calidad del humor y va más allá del tema de la corrección política, de los instrumentos que manejamos cada uno. Y te decía esto porque a mí yo me daba, pensaba justamente eso, de que a mí cuando era chico. Por eso me parece que hay un tema también generacional. La figura de el maricón me parecía muy disruptiva. Me parecía, me daba como... Decía, pa, nunca había visto a un hombre comportarse así. Qué bueno, qué raro que exista, pero qué bueno. Qué, o sea, más allá de la gracia o del humor, que porque muchas veces era el humor para tomarle el pelo. Y esto se lo escuché decir a Fernando Frontán, por ejemplo, cuando militaba con respecto con la causa. Él decía que a esa que muchas veces era una caricatura que la misma persona hacía y exageraba justamente para generar como una disrupción, que era casi una reivindicación en sí misma, ¿no? ¿Bien? Nunca lo había pensado así hasta que él lo dijo, y como es una voz autorizada en el tema, parece que yo decía, ah, claro, era lo que yo pensaba. Cuando yo veía, yo decía, vos, qué valiente este tipo, no estamos hablando en el cerro, o sea, un tipo que se vestía con algunos elementos de mujer, que en realidad no era tampoco... Que no eran trans ni nada, era simplemente, era un hombre, pero de repente me encajaba una carta de mujer, se pintaba unos tacos y ya con eso pasaba por la mitad de las calles del cerro a que todo el mundo le gritara algo, y el tipo aguantando con toda su espalda todos esos insultos, ¿no? Era un poco, me parece que Tanguay, una cosa lo que pone sobre la mesa es eso también.
Sí, sí, claro, sí. Se pone, se trata el tema de y yo qué sé, es bravo, viste, desde un punto de vista que tratar de no ofender, ¿no?
Claro.
Porque es lo que pasa hoy en día. Es como decís vos, o sea, antes vos lo veías, la gente le gritaba, le insultaba. No creo que no tenían el respeto que se le tiene hoy. Capaz que hoy te cruzás un gay por la calle y no es algo... Para mí es algo de lo común, o sea...
Sí, sí, sí.
Pero sí, la verdad, sí, toca el tema Tanguay porque son cinco tipos que están en que son gay y no lo quieren decir. Eso que es como que no se puede modificar mucho porque es este...
Es poco la esencia es de, como el alma de la obra.
De
claro.
La obra,
por eso digo que creo que es un tema también generacional, que me parece que tiene que ver con que son todos tipos mayores de una edad determinada. Y aparte claro. Hay uno que sí, hay uno que es esa
hay uno
figura
que, sí, que, es el que, no
que
le,
está todo el día y un poco es el que le provoca a todos los demás. Eso claro. Me acuerdo que la obra funcionaba. Nos vamos a un corte de 3 minutitos, enseguida volvemos. Y seguimos con más diálogos con Manches.
Maestría en Arte y Cultura Visual. Nueva cohorte 2025-2026. Abrió el periodo de postulación para la Maestría en Arte y Cultura Visual de la Facultad de Artes hasta el 31 de julio de 2024. El profesor Fernando Miranda, coordinador de la maestría y decano de la facultad, realizará una charla informativa el jueves 13 de junio a las 18 horas en la facultad. La asistencia no requerirá inscripción previa. Accede a más información sobre la maestría en Arte y Cultura Visual en artes.udelar.edu.uy.
Noticiero RFI. Un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 12 horas en Uniradio 107.7 FM uniradio.edu.uy.
Sembramos memoria a través de la poesía.
Martín Barea Matos.
Soñé con tu bandera. Padre, terminó el desfile y juro escribir la bandera. Renglones custodiados por el sol. El edificio baldío, caballo de la plaza, independiente del hambre. Clamo, golpe de pan. Infantil, venia, herencia, uniforme, harina, proscripto, a la mesa, al plato, mano al estómago, esta alergia, sin mantel, sin respaldo.
Uniradio se suma a la lucha por memoria, verdad y justicia.
Nunca más terrorismo de Estado.
Susurros, rumor de autos, luces de ciudad. Música en las rocas, todos los días a partir de las 10 de la noche. Acá, en Uniradio.
En un mundo lleno de fantasmas y poemas, la compañía teatral Pequedac presenta una experiencia teatral única. Alfonsina, la muerte y el mar. Sumérgete en la vida y obra de la gran poeta Alfonsina Storni. Una obra que habla sobre su vida y muerte, sus amores, sufrimientos y su incansable lucha feminista. Cada jueves de mayo y junio a las 20:30 horas. Nos encontramos en Arteatro. Canelones 1136. Reserva tus entradas por WhatsApp al 098-751-443 @pequedac o visitando nuestra cuenta en Instagram Alfonsina, la muerte y el mar de Joaquín Doldán. Te esperamos.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Seguimos acá en Diálogos Comanches. Hubo una maga que me hizo el Diego. Estamos hablando de carnaval, porque queremos que fichara a Camila para carnaval, que estaba hablando que es una experiencia nueva.
No, y si yo me impacté con el sol y lleno, me imagino el que debe ser salir al teatro de verano. Bueno,
conjuntos que están escuchando este programa, ¿qué esperan? Hace falta una. ¿Pero te ves? ¿En qué género te verías?
Lo que pasa es que yo cantar me defiendo, pero no es lo mío. No. Creo que hay tanta gente tan.
Hay un chiste de carnaval muy famoso. Yo canto y bailo. Con esa voz cante, ¿no? Con esta voz bailo. Es un chiste famoso de carnaval.
Que claro, me da vergüenza sacarle trabajo a tanta gente talentosa que canta. Ellos,
No. Miren, no, todos, nosotros salimos un carnaval todos. No nos dio vergüenza nunca. ¿Verdad, Tato?
No, aparte tiene que arrimar en todos los rubros.
Claro, ¿no? Claro. No, con que actúes bien ya, claro.
Te defendés ahí.
Pero no. Tengo una rodilla toda rota que no.
No, nada. No, baile nada.
No, lo cuerpo baile, pero por ejemplo, actúo y bueno, y canto los coros. Y yo entré en el carnaval, en verdad, para que mi sueño era ser cantante. Y iba a clases de canto y todo. Y entré en Cyrano para cantar. Cantaba la despedida.
Ah, bien.
Y cantaba bien, o sea, sí. No era que. Y una vez me dieron un papelito ahí para hacer y no quise cantar nunca más. Después me decían, vos tenemos un tema, pavo. No.
Me gusta hacer reír acá. Sí, qué maravilloso. Pero, antes de entrar a la columna de Sergio, contame el tema del reconocimiento. ¿Te la viste venir, el reconocimiento? Ya el año anterior, en realidad, habías quedado como en las puertas de la posibilidad de obtener un reconocimiento así, ¿no?
Sí, yo en verdad.
Mirá que hay humoristas en carnaval, ¿eh?
Hay un montón, y buenos. Pero yo en verdad nunca lo esperé. Ni este año ni los otros. Claro. Llevo 7 veces me ternaron. y nunca gané. Pero no, tampoco me preocupan los premios individuales. Yo considero que el carnaval es grupal. Uh-huh. Y está bien que hay un reconocimiento al mejor actor, al mejor cantante, a los mejores bailarines. Claro. Pero no trabajo para eso, no. Trabajo para el grupo, me gusta ganar el primer premio, eso sí. Pero después lo que venga.
Hay un tema competitivo ahí en carnaval. Que le recordamos a la gente que nos escucha que él es Tato García, que está acá por la hora tan gay, viernes de junio a las 23 horas en Arteatro. Lo tenemos ahí en Canelones 1136. Y también está con nosotros Camila Vives, que actúa en Autopsia sobre lo impune, que si la quieren ver no van a poder porque está agotada todas las funciones. O sea que la tenemos acá para apostando a que seguramente haya nuevas funciones en algún momento y podamos habilitar ahí. Sí, capaz que unos banquitos en los pasillos para la gente que esté escuchando este programa. Y que...
si están agotadas, se pueden ir al teatro.
También.
Nosotros nos quedan.
¿Te queda alguna, no, Botaro? Sí. Siempre pasa eso, una sinergia. Moreira, ¿qué me trajo hoy acá?
Musicalmente, yo quisiera arrancar con algo que es una novedad absoluta, porque en este momento Fernando Cabrera está estrenando su canción sobre Plef. Se suponía que le iba a lanzar mañana, pero bueno, me la acaban de mandar. Me gustaría escuchar uno.
Hablaba del viernes sale la canción de Cabrera y me la mandaron ayer, me dijeron, el viernes sale esta canción de Cabrera, digo.
No, ya está colgada en YouTube.
Sí, claro.
O sea que bueno, se apuró, no quiso esperar.
Bien. Vamos a escuchar.
Alimentado de odio, que compró mano dura y campaña de miedo, con disparo perfecto le dio pase a la muerte a este hermoso colega de la pluma en el muro y el pincel en las casas de las calles del pueblo, y la bala que sale del buraco del arma se le clava al costado de la frente y el cuadro queda mal terminado. Bicicleta y mochila a la sombra del muro de la casa vecina donde vive un anciano recetado con odio y campañas de miedo que el político inepto vomitó irresponsable el gatillo en el dedo.
Tremendo, el inicio del silbidito, el inicio me hizo acordar el documental Jamás leí a Onetti, que arranca igual con esa misma. Sí, sí. Y Camila nos contó que tu pareja estuvo metida en la filmación.
Sí, en realidad el director es Pablo Dota, del clip. Sí, claro. Así que es un guiño.
Jamás leí a Onetti.
Ahí va, claro, con razón.
Y bueno, Agustín Banchero, que es mi pareja, estuvo también.
Ah, Agustín.
Sí, estuvo haciendo sonido, claro. Sí.
Qué bien.
Así que tuve primicia del video.
Lo viste antes de que...
Y está buenísimo. Todo se vincula, ¿no? Pues nuevamente hablando de impunidad, ¿no? También.
Sí, también tiene que ver con...
impune.
Sí, sí.
Bueno,
yo pensaba eso mismo, claro.
Asesino, pero sí.
Sí, sí, sí. Hubo impunidad tras de también el asesinato de Plef, ¿verdad?
Y hay un montón de actores en el videoclip muy talentosos que les recomiendo verlo, está buenísimo el video.
Bueno, acá lo pudieron escuchar al video.
Sí, escuchar un video, está bien. Claro,
pero bueno.
No, es maravilloso. Igual la voz de Cabrera a mí me lo escucho un poquito y ya me hace bien. Sí, sí, de verdad. Estuvo bien, Moreira. Se puede ir.
Bueno, no, pero antes quería hablar de los estrellas.
Ah, bueno, es cierto que viene a eso. Me he olvidado.
Bueno, es difícil, después de haber escuchado a tremendos artistas, tener que hablar de la cartelera, pero de cine, aparte, que justamente esta semana no hay nada de cine uruguayo, no hay nadie conocido, pero bueno. Vamos a dividirla, como siempre la dividimos un poco en varias partes. Primero arrancamos con lo que es el título tanque, digamos que es la película que está llamada a llevar masivamente el público a las salas. En este caso es Bad Boys Hasta la Muerte. Una película en la que vuelve Will Smith al cine con Martin Lawrence.
Qué insistente.
Vanessa Hudgens y Joe Pantoliano.
El primer Bad Boys aparte tiene como 40 años, ¿no? Lo vi cuando era chico
sí,
yo.
Sí, 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 hace muchos años. Sí.
Y era mala cuando yo era chico, imagínate.
Claro, esta es la cuarta entrega.
La cuarta,
que no, claro. Cada una no intenta superar al anterior, no, o sea que vamos más o menos en esa línea. Esta entrega ha sido muy publicitada en redes sociales, sobre todo por Will Smith y Martin Lawrence también, pero más sobre todo
aparece
Will Smith.
Aparece hasta Messi en uno de
que,
los
claro,
videos,
se juntó con varias figuras de TikTok, de Instagram, incluso hasta Messi también metido, claro. Sí. Y acá esta película tiene también algún cameo, aparte de lo que vimos en las redes sociales. Esta película tiene un par de cameos, pero totalmente trascendentes. Uno es la hija de Martin Lawrence, que nadie la conoce, pero bueno, está ahí, Jasmine Lawrence, supongo que la está iniciando en esta carrera actoral. Y luego Michael Bay, que es el director de la primera y segunda entrega.
Ahí va, que no,
que no se hizo
la cara
cargo
tampoco.
Ni de la tercera ni de la cuarta, pero está ahí invitado. Y en este caso la policía está infiltrada y hace creer que esta pareja principal de la saga son traidores. Entonces ellos tienen que escapar de la policía y descubrir quién es. Una temática totalmente original.
Originalísima.
Y que nadie se espera cómo va a terminar. Claro. La pueden ver para aquellos que, como yo, sean medios enfermizos del idioma original de las películas, en las salas de Gido, Movie Montevideo, Movie Punta Carretas, Portones y Tres Cruces.
Es recomendable igual para no escuchar a Will Smith diciendo ándale, que queda rarísimo.
Hay una infinidad de salas en la que está en español latino, pero que no se las voy a dar porque no me interesa.
Bien.
La otra película es Observados, una película de terror.
Ah, esa me gusta.
Y Shanna Knight Shyamalan. No
es
sé
la hermana,
si le suena.
La hermana
es la hija.
La hija.
La hija de M. Night Shyamalan, que debuta en cine con esta película con Dakota Fanning. Más o menos la temática le debe mucho a su padre. Es una película donde una artista queda varada en un bosque irlandés junto a tres personas que la cobijan en una casa donde siempre son observados por misteriosas criaturas. Es una onda muy su padre, creo que tiene de quién heredarlo. Luego de estas dos que
y
son
tiene
quizás,
como giro final así que no tiene debe tener, ¿no?
Luego de estas dos que son las que están más apuntadas a llevar más público a la sala, tenemos un documental en Cinemateca que se llama Orlando, mi biografía política, que es un documental del filósofo y escritor Paul B. Preciado. El autor se inspira en la novela Orlando de Virginia Woolf. Para los que no conocen, es una novela donde el personaje principal cambia de sexo en la mitad de la novela. Y el director aprovecha para preguntarse si la autora estaba consciente que en el futuro habrían personas que serían como su personaje,
claro.
Orlando. Y termina siendo una declaración de principios de la cultura LGBT, este documental, que aparte da su propio punto de vista, ¿no? El de este director, escritor, filósofo. Una película que se puede ver en salas de Cinemateca y que es muy interesante de ver. También tenemos desde Francia, esta película también era francesa, me olvidé de decirlo, El sabor de la vida, una película de la directora Tran Anh Hung, que trabaja Juliette Binoche y Benoît Magimel, donde un famoso chef de la Francia de 1885 ha conquistado a todos con su cocina, pero todavía no pudo conquistar el corazón de la mujer a la que ama. Ese es lo que intentará hacer durante toda esta película. Una película que la saboreás. O sea, para nosotros está ideal. Porque es como
porque
que comes
comida.
En la sala. Es comida, comida, claro. Comida de alta
salís
gama
con
aparte.
Hambre.
Sí, sí, de esas que no podemos comprar, pero por lo menos la podemos disfrutar en una pantalla. Esta película fue la que compitió por el Oscar por Francia. En realidad, fue de las seleccionadas por Francia para competir en el Oscar y no llegó a ser seleccionada, pero por lo menos tuvo un premio a mejor director en Cannes. O sea que, bueno, algún premio tiene. Y es una película siempre interesante. El cine francés siempre es muy interesante. Este tiene el aliciente de que la directora fue conocida hace casi 30 años con la película El aroma de la papaya verde.
Ah, sí.
Claro. Y esa película se puede ver en Alfabeta, Live Cinemas 21, Torre de los Profesionales y Tres Cruces. Varias salas para una película muy interesante de ver y Cinemateca también.
Bien.
Por último, la que totalmente recomendamos, la vimos en una van premiere hace dos días y la recomendábamos abiertamente, es La vida de Jagna, una película de dos directores, D.K. Welchman y Hugh Welchman, que son quienes hicieron una película hace unos años que se llamaba Loving Vincent. Trataba sobre la vida de Vincent Van Gogh, hecha todo en base a cuadros de Van Gogh. Sí. En este caso es una película animada hecha con cuadros al óleo. Toda la película está como si fuera una gran pintura al óleo. Fue elegida por Polonia para competir como película internacional en los Oscars, que tampoco llegó, pero la película...
Cuando llega ya no sé si te
ya
gusta
la tenemos
más.
Acá. Ya la tenemos
un
acá.
Poquito, ¿no?
Sí. Y la historia es la de Jagna, que es una muchacha de la vieja Polonia del siglo XIX, donde varios solteros, viudos o divorciados la quieren como esposa, no solo por la belleza física de Jagna, sino también por la dote que se ofrece por ella. Y hay un hombre viudo, que es de hecho el terrateniente más rico de ese pueblo, que posa los ojos en ella y decide que sea su esposa.
Wow.
Pero lo que no sabe es que en realidad ella ya estaba con su hijo saliendo, su hijo que también estaba casado, por otra parte,
claro,
¿no? Una historia muy, muy linda, de polaca
claro,
en este caso.
Claro.
Pero se genera un conflicto entre este hombre junto a Jagna contra no solo su hijo, sino su familia y todo el pueblo. Que es muy interesante porque es una película que va en un increyendo absoluto, dramático, que termina, lo que logra es que surja de cada personaje lo peor, claro, de cada uno.
¿Cómo
de
fuimos
ellos?
De Bad Boys una, a esto?
¿Eh?
¿Cómo
sí,
fuimos
sí,
de Bad
sí,
Boys
sí.
a esto? Digo.
Totalmente. Sí, claro. Esta es una película altamente recomendable, sí. Es dura, es muy dura de digerir por momentos, pero es muy interesante, sobre todo por el trabajo de animación, el trabajo actoral que hay detrás de eso. Las pinturas no ocultan a los actores que están detrás de ese filme, y la historia, que es muy interesante, y un trabajo de dirección que es increíble. Absolutamente recomendable, se estrenó hoy, lamentablemente solo en Sala Cinemateca.
Claro.
Un golazo para Cinemateca, porque la única forma de verla es ir
ahí. Ya está.
Pero es muy extraño que la distribución no haya podido ponerla en alguna otra sala.
Sí, los distribuidores en general... Sí.
En este caso no es culpa del distribuidor, sino de las salas
de la sala.
que no la tomaron.
No la piden, claro.
Pero bueno, eso es lo que se estrenó hoy. Otra cosa que recomiendo, bueno, es el ciclo que hoy mencionabas, el festival Tenemos que Ver, un festival que, así como está en la Casa de la Pólvora, está en varias salas, como dice un colega. Empezó el 4 y termina el 11. Es con entrada absolutamente gratuita en todas las salas que se exhiba en las películas de este festival. Y por último, el sábado, en Cine Universitario, hay algo muy importante, que es un ciclo que se llama Dale al Tracking, donde yo voy a estar presentando una película.
Pero, ¿qué
es?
¿Qué
película? Hellraiser, una película del 85 de Clay Barker. Exacto.
Sí.
Que la voy a estar presentando para...
No, pues soy muy chica. Okay. ¿Qué año naciste?
90.
¡Ah! Esta gente que nace en los 90. ¿Qué? Producción, tráigame gente.
Película que del 85 que vale la pena.
Hay
que
vaya a verla. Unos clavos en la cara.
Claro,
y Pinhead. Como muy jamoso.
Sí.
¿Cómo se llama?
Pinhead.
Pinhead,
sí.
Ah, claro.
Sí, sí, sí.
Cabeza clavo.
Cabeza clavo.
Cabeza clavo. El Pinhead.
Pero bueno, voy a estar presentando...
Nuestra productora, yo tampoco la conozco.
Esa,
¿no? Se hace la... Increíble.
Esta película que la presento a las 20 horas en el Cine Universitario.
Ahí
para
va.
Quienes
¿Y qué
quieran...
vas a decir? ¿Vamos a ver a Pinhead?
Y ya está. No. Voy a contar algo de la llegada
yo no me acuerdo
de
si
ese
me
personaje.
Gustado,
pues, a mí me gustó mucho. De hecho, me hizo ir a la novela después.
Ah, sí,
que
claro.
Es interesante.
Y hay Hellraiser 2, 3, 4.
Hay hasta la 11.
Hasta la 11, sí, sí.
Y la última Hellraiser se llama Hellraiser Ella, que es dar una vuelta
Pinhead, pero,
para que el personaje sea femenino.
Pero qué maravilloso. Sí, sí, sí. Dijeron un amigo mío, martes 13, martes 14, martes 15. Sí, no, sí. Cuando viste las de terror que se repetían todas. Qué
y
maravilloso,
bueno,
qué bien.
Eso es lo que tuvimos. Hoy
yo voy a ver a Hellraiser.
En la
cartera.
Bueno, lo espero.
Las locas.
Entonces no lo espero.
Pero bueno, no tiene otra
esto
otro
es
día.
Verdad, esto es
radio, ¿verdad? Claro. Bueno. No tiene otra otro día.
En algún momento de algo
qué bien,
tendré.
Qué divino. Bueno, Hellraiser, me encantó. Repetimos lo de Hellraiser porque tenemos gente
20 horas
fanática de esas
cine
cosas.
Universitario. Pueden disfrutar de la película y antes soportar una charla a cargo
así
mío
es,
sobre la película.
Qué bien, qué maravilloso. ¿Nos quedan nada más que 5 minutos, en serio? Nos quedan 5 minutos, se va volando. Vamos a pedir una hora más, porque claro, si no, sí, no puedo hablar con los invitados tranquilamente. Le había dicho que una cosa que nos gusta de los invitados, ya vieron que hemos encontrado algún punto en común, pero siempre a la hora de las recomendaciones es cuando podemos encontrar, así como Sergio nos recomienda películas para ver y no ver. Que nos, así a la pasada nos ahorraste como 1.500 pesos, ¿no? Al no ir a ver alguna película. ¿Qué nos puedes recomendar, Camila?
Bueno, contanos. Yo no tengo nada nuevo, pero recomiendo lo que me gusta. La serie que más me ha gustado, que he visto, de Fleabag, me parece una serie espectacular. Siento que la escribió para mí directamente. O sea, tiene mi humor, me emociona las cosas con las que hay que emocionarse. Claro. Siento que me parece lo más espectacular que te puede pasar con el arte, sentir que es para vos, ¿no? O sea, esa es mi sensación con Fleabag.
Fleabag. ¿Cuál?
Está en Amazon Prime.
Amazon.
Espectacular, sí. Espectacular, muy buena. Es que en realidad era un monólogo de teatro y ella después hizo la adaptación. Ahí también me engancha un poco.
Está calibrando. Sí.
A ver cómo lo hago, esto lo vuelvo al teatro.
Y una película, la que más me marcó de los últimos tiempos, es After Sun. Que también ya se estrenó hace un tiempito, pero me parece espectacular. Es una película que tiene que ver con el duelo. Me agarró en un momento, justo mi padre había muerto hace poquito, entonces conecté ahí emocionalmente muchísimo y me parece que, o sea, maravillosamente filmada, un nivel de sutileza espectacular, las actuaciones son increíbles, así que ahí van mis recomendaciones.
Una maravilla. ¿Y Tato?
Yo sé que no miro tele. Vamos a empezar por ahí, no, ni la prendo la tele.
Claro.
Pero a veces miro así con mi señora, vemos algo. Mirá, yo de
eso
lo
que ves se llama tele también igual. ¿No? Sí, ¿viste? Claro. Que la gente dice, no miro tele, ¿qué haces? Miro YouTube, eso es tele.
También. Claro. No, pero vi una que me gustó, no es que me mató, pero la última de Robert De Niro, Mi padre es un peligro, creo que se llama, o algo así. ¿Ah, sí? Me pareció que está buena.
O Mi abuelo es un peligro, no sé, yo... Hizo una, Mi padre es un peligro, después hizo otra, Mi abuelo es un peligro. Una de las dos.
Una de esas dos. Claro. Que él es un extranjero que crió al hijo y el hijo se va a casar con una familia de mucha plata.
Sí, creo que esa es Mi padre.
Eso más o menos me gustó. Uh-huh. Y ayer vi Ni una más en Netflix y me gustó, la verdad que me gustó.
Ah, bien.
Que habla del acoso sexual y de...
Qué bien.
Está muy bueno.
¿Y pudiste ver Carnaval? Porque la gente que sale en Carnaval no ve Carnaval.
No miro Carnaval.
No ves Carnaval, ¿no? ¿No? O sea que no sabes. O sea, sabes que ganaste, pero no sabes por qué. No llegaste a ver a los competidores.
No.
Ni te cruzaste ningún tablado. ¿No lo ves después por curiosidad?
Sí, veo pedacitos en los tablados.
Pero después por curiosidad no ves el espectáculo a posteriori.
No. Ni siquiera el propio. El propio.
Salís tan saturado de Carnaval.
No me gusta.
¿No te gusta el Carnaval?
A mí en realidad no me gusta el Carnaval.
El Carnaval sí me gusta. Pero vos sabés que me pasa algo que desde que empecé a salir hace 24 años no me divierto con el Carnaval.
Claro. Lo ves tan como un laburo que
me parece que miro otras cosas, ¿no? Claro. No lo que mira el público, ¿viste?
Claro.
Ah, y a aquel, mirá, le falta un zapato.
Sí.
Demoró en entrar porque se estaría cambiando. ¿Viste?
Estás todo el rato como.
Y no disfruto los espectáculos. Claro. Entonces, no, es como que no me cuelgo a mirar.
Claro. ¿Camila, teatro? ¿Ves?
Teatro, sí, claro. Yo soy. Sí. Antes que todo, soy espectadora, más que actriz. Me encanta ir al teatro, me encanta.
¿Y que hayas visto así que te haya como.
Bueno, vi tocar un Monstruo, que es una obra buenísima, que actúa Carla Moscatelli y Dayana Méndez, o sea, dos actrices impresionantes, es un despliegue actoral lo que hacen, vale la pena, realmente creo que ahora no están con funciones, pero seguro van a volver porque fue un éxito rotundo, así que sí, súper recomendada.
Claro. Capitán nos contó de dónde venía, y bueno, un poco contaste también que fuiste a cantar, y después, pero... Si damos un paso más para atrás, ustedes como espectadores, vos me dijiste que eras, ¿por qué eligieron estas disciplinas, digamos, como forma de vida o de expresión?
Bueno, yo soy muy utópica y tengo la sensación, pero porque me pasó a mí, de que realmente el teatro me ha hecho mejor persona. Esa es mi sensación, que creo que no hay que subestimar la posibilidad de un cuento y bien contado, ¿no? O sea, que realmente... tiene una potencia eso que nos olvidamos, ¿no? Parece una cosa tonta, pero un cuento bien contado puede hacerte cambiar tu percepción sobre un montón de cosas. Y es un poco lo que me ha pasado. Yo siento que hay obras de teatro que después de que las vi, fui mejor persona. Y entonces, claro. Bueno, creo en ese valor.
Qué lindo. Y Tato, en la previa tuya.
Y yo, mirá.
Bueno, quería ser cantante, ahí ya conocí.
De niño,
algo.
Sí, quería ser cantante. Mi abuelo era cantante. Ah, sí. Era tenor de ópera. Y después, yo me acuerdo que de niño mi madre me llevaba a los tablados, al Estocolmo, ahí en el Prado, que era donde vivíamos. Y yo sabía que iba a estar ahí arriba algún día, porque
sí,
era algo que
me encantaba. Sí.
Y después creo que lo mío es algo también de familia. Mi hermana es actriz de teatro, del grupo La Arcaza. Uh-huh. Mi hermana es actriz, mi abuelo era cantante.
Bueno, y ahora tenés
yo
suegro.
Ser cantante, tenés, terminé siendo actor, claro. ¿Qué tal? Arranqué ahí, después tuve la suerte, yo siempre digo que fui a parar a un lugar como Arteatro en aquella época, claro. Donde como nosotros salíamos con un conjunto de ahí, amigos que eran ciranos. Y, claro. Y me permitían entrar en el taller que yo quisiera. Me acuerdo que había mucho intercambio cultural con. Venían chilenos, venían cubanos, yo qué sé. Me acuerdo siempre de una que me mandaban buscando por todo el teatro porque arrancaba el ensayo y van, bajan, había un taller de clown de unos chilenos. Y Tato, ¿qué haces ahí? Me dice Carlos Vianel. Y yo sabía qué estaba haciendo. Pero cada vez que había taller y cosas me gustaba entreverarme, meterme y aprender algo.
Qué divino. Bueno, nos tenemos que ir. Yo le doy muchísimas gracias por haber estado este ratito acá con nosotros. Moreira, gracias, Moreira.
No, por favor.
Qué
divino. Haga de cuenta como que soy parte del programa.
Me quedé como con ganas de lo de Hellraiser. Me dejó tocado.
¿Y usted ve? Usted ve lo que elige.
Iré ahí. Gracias de nuevo. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, acá en vivo en Uniradio, para un nuevo Diálogo Comanche. Gracias, Diego. Gracias, Fabi. Gracias, gente.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.